Javier Alonso, muy buenos días en la noche de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenos días.
Pues muy bien, aquí ya sabes, como siempre. Por cierto, me llamó el otro día un sacerdote. Sí. No me dijo su nombre ni dónde nos llamaba, pero fue tan cariñoso.
Sí,
fue, o sea, es que ya muy, es que, bueno, nos puso por las nubes, Nos puso por las nubes, sí. Y especialmente a mí. Pero porque nos escucha viernes, sábado, domingo, bueno, en verdad sería sábado, domingo y lunes. Y decía, dice, y el día ya que dijiste eso de llena el alma, llenamos la panza, y digo, hombre, digo, lo decimos con todo el cariño y respeto. Me dice, no, por eso, dice, me dice una jarta a reír.
Una jarta a reír, sí, o sea, que lo pasa bien. No sé, capellán, a lo mejor de hospitales o algo, que está por las noches.
Me imagino, no lo sé. O sea, la voz era ya de una persona mayor,
sí,
¿verdad?
Sí,
y entonces,
sí,
bueno,
sí.
Pues.
Bueno, pues le saludamos desde aquí y le mandamos un abrazo muy fuerte,
abrazo muy
compañero.
Fuerte. Sí, señor. Por cierto, tú eres futbolero.
Sí. Y además, de hecho, soy partidario de que los partidos duren 90 minutos.
¿No?
O sea, te puedes imaginar ya de qué equipo soy y cómo lo pasé de mal, macho, cuando llegamos al minuto 93. O sea, tú imagínate.
¿Eres atlético?
Sí. Ah. Esto es una cosa, macho, además, desde que nací, ¿eh? Desde que me regalaron una camiseta con el 8 a la espalda, cuando tenía 8 años.
¿Y qué la llevaban en aquella época, sabes?
Pues el 8 no me acuerdo, pero estaban Pereira, Leiviña, esta gente.
Pero de los que te sabes, yo es que soy de un equipo del que luego me dicen, pero di alguna alineación. Digo, pues es que no me sé a los que más se nombra, ¿sabes?
El Papa se sabe la alineación de su equipo desde los años 50 y 60. O sea, es impresionante.
Sí.
El famoso equipo este que no es... Que luego, no...
Hay mucha gente que no tiene fe, que no cree, pero cuando va a jugar su equipo reza y pide a Dios.
Bueno, que tanto. Bueno. Exacto lo que puede.
Bueno, ¿qué tema nos ocupa hoy?
Hoy vamos con las perras. Vamos con las perras, dineros de la Iglesia, porque como cada año el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal, pues anima a todos nosotros, a los católicos y también a las personas que aprecian la labor de la Iglesia, marcar la X en favor de la Iglesia en la declaración de la renta. Bueno, pues en esta ocasión el lema es... Haz de tu declaración de la renta, que está muy bien, una declaración de principios.
Muy bien. Historia. Pues vamos a hablar con Juan José Beltrán, es director de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia. Juan José Beltrán, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
A ver, ¿la Iglesia tiene mucho dinero?
No tiene dinero. Lo que pasa es que tiene algunos edificios tan espectaculares que da la sensación de que tiene mucho dinero. Pero en definitiva, si esos edificios son los histórico-artísticos, lo que hace es que necesitan mucho dinero esos edificios para un correcto mantenimiento y para que la gente lo pueda disfrutar en sus visitas artísticas y religiosas.
Claro, ahora que estamos con lo de la inyección del Banco Central Europeo, pues que el dinero fluye en la Iglesia y lo hace para lo que son ejercicios propiamente, ¿de qué tipo?
Pues fundamentalmente para el ejercicio de la caridad, para el ejercicio del apostolado, las distintas catequesis a todos los niveles de edades que se imparten y para llevar a cabo una tarea que realmente la sociedad o la mayor parte de la sociedad la está demandando como un servicio espiritual, religioso y social que la Iglesia presta a la sociedad.
¿Hay algún régimen particular para la Iglesia como la exención de impuestos como el IBI?
No, la Iglesia entra dentro de lo que se llama de la denominada ley del mecenazgo, donde entran todas aquellas fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que están trabajando al servicio de la sociedad y que el Estado las ha englobado dentro de ese régimen y que efectivamente algunos de sus inmuebles no tienen que pagar el IBI, puesto que son inmuebles para el servicio público, el servicio común. Y así se han catalogado pues desde edificios de la Cruz Roja hasta edificios de la Iglesia Católica y del resto de las iglesias, embajadas, museos, etcétera, etcétera, etcétera.
Es verdad, hasta sede de partidos y demás, ¿no?
Claro. Efectivamente. Todos aquellos que se consideran que están prestando un servicio social a la humanidad.
Claro. Vamos con los datos, porque en el último ejercicio, el correspondiente al IRPF del 2012, o sea, la campaña de la renta del año pasado, un total de declaraciones 7.339.000, más o menos.
Exacto.
¿Esto qué significa? ¿Más, menos, estamos igual?
Significa un poco más, unas décimas más en porcentaje que el ejercicio anterior y 1.500.000, 1.800.000 euros más. A pesar de estar en una situación de crisis y que las declaraciones de los contribuyentes son menores porque ellos mismos ganan menos, tienen que introducir menos renta porque ganan menos renta, es una buena noticia el hecho de que aporten a la Iglesia esa cantidad.
Claro, quizá algo que puede parecer contradictorio es al revés, es muy clarividente. Y es justo que en época de crisis hay mucha gente que se ha dado cuenta de la labor que hace la Iglesia con los más necesitados. Y por eso, pues por claro, poco que puedas aportar, claro, aportas, ¿no?
Lo que pasa es que en esas situaciones se derivan más las aportaciones de los fieles, que se ha notado muchísimo el incremento por la vía de las instituciones sociales, de Cáritas España, Cáritas Diocesanas, Cáritas Parroquiales, donde realmente la atención es más directa, y este dinero de la declaración de la renta es más servicios comunes, como es la pastoral, como es el mantenimiento de los edificios donde se tiene que llevar a cabo la pastoral, y como la retribución de las personas sacerdotes y otras personas seglares que contribuyen y que están trabajando el día entero al servicio de los demás.
Juan José, hay una idea que además lo ha clarificado la Iglesia en multitud de oportunidades, lo que pasa es que quedan todavía flecos de dudas en mucha gente. ¿La Iglesia recibe dinero del Estado, sí o no?
No, la Iglesia solamente recibe dinero a través de la X en la declaración de la renta por una asignación tributaria y un acuerdo que se estableció en el año 79 entre la Iglesia y la Santa Sede. Lo que ocurre es que después la Iglesia presta determinados servicios a la sociedad. Por ejemplo, los servicios educativos, cuando tiene unos colegios que imparte él todas las enseñanzas regladas. Naturalmente, al impartir las enseñanzas regladas y que el Estado no tenga que gastarse, está establecido por ley también que esos colegios puedan ser subvencionados por el Estado, que presta un trabajo educativo en nombre del Estado. Eso no quiere decir que recibe la Iglesia dinero, quiere decir que la Iglesia recibe una contraprestación por el servicio que presta. Estamos hablando de eso y estamos hablando de la presencia de los hospitales cuando es requerido un capellán católico, y también los musulmanes, y estamos hablando de todas aquellas personas que se dedican a los demás y que en muchos casos están sustituyendo al Estado.
O sea, por lo tanto, eso que se suele decir, que es que se ayuda más a la Iglesia que a otras confesiones, no es real.
No es real, es decir, porque presta más servicios la Iglesia Católica a la sociedad que otras religiones.
Claro, claro.
Y lo que es simplemente como entrega para sus necesidades, hablando en términos genéricos, es solamente la X, y cada año los católicos tienen que decidir si la ponen o no, y cada año estamos sometidos a un referéndum de que efectivamente queremos contribuir con el 0,7% de nuestros impuestos a ayudar económicamente a la Iglesia Católica.
Entonces, los porcentajes de la aportación de los fieles son donativos, colectas. ¿Cuántos son más o menos en cuanto a renta, donativos? ¿Cómo van los porcentajes?
La declaración de la renta del IRPF representa en el conjunto de España en torno al 25% de todos sus ingresos de la Iglesia, y el resto, el otro 75-77%, se recibe de los donativos que las fieles hacen a la propia Iglesia, y que esos donativos lo hacen a través de una colaboración periódica económica y por sistemas modernos bancarios que dicen los católicos, pues que cada mes aportan una determinada cantidad en función de sus posibilidades, de las ofrendas y los donativos que hacen en los mismos templos los católicos o cuando reciben un sacramento, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que representa el 80%, la mayor parte del presupuesto de la Iglesia.
Y Juan José, ¿sufre la Iglesia crisis?
Sí, lógicamente, como toda la sociedad española. Es decir, los católicos que van a misa, que hacen sus aportaciones o esas suscripciones periódicas al sostenimiento económico de la Iglesia, naturalmente que sufren. ¿Por qué? Porque los católicos, los ciudadanos, los españoles, disponen de menos recursos económicos. Y al disponer de menos recursos también aportan menos a la Iglesia. Naturalmente, estamos en consonancia con los tiempos y estamos sufriendo, afortunadamente, las mismas consecuencias que está sufriendo la sociedad española. Una escasez, una limitación de recursos, y que tenemos todos que abrocharnos el cinturón.
Juan José Beltrán, director de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia. Gracias por habernos acompañado. Feliz domingo.
Feliz domingo. Muchas gracias a vosotros.
Fíjate que algunas veces se dice, Javier, eso de que una mentira, cuando se repite muchas veces, parece que acaba siendo verdad. Y no es así. Una mentira siempre es una mentira. Pero sí es verdad que va dejando ahí un pozo y hay gente que acaba confundiendo o creyendo, ¿no? Sí. Esto que se está diciendo, y luego vemos que no es real.
Fíjate el tema del IBI, por ejemplo. Sí. O sea, que la sede de los partidos políticos, cantidad de pues entidades e instituciones que hacen un servicio público, pues no lo pagan. Y en la Iglesia dicen que hay un privilegio en la Iglesia. ¿Pero qué privilegio? Claro. Pues si quieres, seguimos hablando del tema. Como hemos ha hablado de la crisis, también don Juan José pues nos ha hablado del tema de los conciertos educativos, pues en el tema educativo, y también me gustaría que pudiéramos entrar, si la Iglesia está avanzando en el tema de la imagen y de la transparencia en los asuntos económicos, que a lo mejor ha pegado un cambio de 180 grados.
Vamos a hablar con Miguel Ángel Jiménez, es experto y delegado de medios de comunicación social de la diócesis de Ciudad Real. Miguel Ángel Jiménez, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
En el tema educativo se dice que la Iglesia recibe de los conciertos educativos 2.000 millones de euros. ¿Es esto verdad?
Sí. Bueno, es que sobre ese tema, bueno, lo más curioso es cómo, depende a quién le preguntes, te dice unas cantidades desorbitadas de lo que la Iglesia recibe. La Iglesia en el ámbito educativo, igual que otras instituciones, igual que otras instancias, pues hace una oferta a la sociedad, ofrece los colegios concertados. Entonces, como subvención el Estado, pues aporta una cantidad de dinero por plaza, por alumno. Hay que recordar, no sé si lo habéis dicho ya, que teniendo en cuenta lo que vale una plaza en un colegio público en comparación con lo que vale una plaza en un colegio concertado, la Iglesia está ahorrando al Estado español más de 4.000 millones de euros.
Claro, es que eso es una pasada. ¿Pero la Iglesia recibe ese dinero o lo reciben los alumnos?
Lo reciben los centros.
Los centros, exacto.
Sí. Por el alumno, por cada alumno que decide libremente, que deciden sus padres, que es ese el perfil de educación que quieren recibir.
Hablaba Javier y decía hace un ratito, ¿verdad?, hace unos segundos, sobre la imagen, cómo pues dar a conocer la labor de la Iglesia muchas veces, porque todo está cambiando, o sea, y es bueno pues adaptarse. ¿La Iglesia informa bien y debidamente sobre temas económicos?
Se ha avanzado mucho en los últimos años, muchísimo, muchísimo. Lo que ocurre es que yo creo que la gente que habla así habla un poco de memoria, quizá no por mala intención, sino porque va poco a las parroquias y entonces conoce poco la vida. Especialmente desde que comenzó la campaña Por Tantos, se ha hecho un gran esfuerzo a nivel nacional. En los próximos días se va a presentar la memoria justificativa de actividades. Se ha hecho mucho esfuerzo en cada diócesis y se ha hecho mucho esfuerzo en ese sentido en cada parroquia, que en torno al Día de la Iglesia Diocesana, por ejemplo, se presentan las cuentas y el que va a misa o el que va a la parroquia a rezar pues puede llevarse en papel impreso pues los gastos y los ingresos de su parroquia, los gastos y los ingresos de sus diócesis. Es verdad que hay que seguir dándole difusión a eso. Entonces, en ese sentido, nos queda mucha tarea por delante en relación a la transparencia, por supuesto. ¿Se ha avanzado mucho? Indudablemente.
Claro. Hay un tema, por ejemplo, que mucha gente se plantea, que dicen, igual que están los presupuestos generales del Estado, ¿qué pasa? ¿Que la Iglesia tiene los presupuestos generales de la Iglesia o cada diócesis de las 69 que son funciona autónomamente?
Esa es muy buena pregunta, Javier, porque eso daría la sensación, yo lo suelo explicar de una manera muy sencilla. Cuando así en general se piensa en la Iglesia, se piensa como si fuese una empresa. Hay un presidente, que en ese sentido sería el Papa, y hay directores generales una estructura piramidal, y la Iglesia no es así. Cada diócesis, cada demarcación, que más o menos coincide con las provincias españolas, son totalmente independientes. Por eso no se puede ofrecer un presupuesto semejante al que puede ofrecer una empresa o al que puede ofrecer el Estado español o cualquier otra institución. No, porque cada diócesis es independiente. Entonces, en ese sentido, es muy difícil recabar la información de todas las diócesis. También se está avanzando en eso. ¿Por qué? Pues porque nuestro interés es decir, señores, a todas las personas, decir que no tenemos nada que esconder, que esta es nuestra economía, que estos son nuestros ingresos, estos son nuestros gastos, a esto dedicamos el dinero.
Claro, y en temas de economía, además, que son tan peliagudos y que, como decíamos antes, tiene que haber tanta transparencia, tiene que estar en manos de gente muy cualificada, de profesionales. O sea, que no por ser cura uno está cualificado para tocar cualquier asunto, ¿no? O sea, que ponerlo en manos de laicos, ecónomos, de especialistas, ¿no?
Efectivamente, eso, vamos, es indudable. Si uno quiere hablar de cómo se encuentra espiritualmente, pues tiene que hablar con un sacerdote. Si uno necesita que alguien le dé ánimo, pues tiene que hablar con un sacerdote. si uno tiene algún otro tipo de problema, tiene que hablar con un psicólogo. Si uno tiene que preparar unos presupuestos de una parroquia, de una diócesis, tiene que hablar con un economista. Cada uno, pues, tiene su especialidad, y esa es la riqueza humana, que cada uno aportamos lo que sabemos y intentamos hacerlo bien, evidentemente.
Que hay sacerdotes que demuestran también saber mucho de economía, ¿eh? O sea, que...
Eso se me estaba ocurriendo ahora, claro. De que también puede haber algún sacerdote que haya hecho antes económicas, claro. Empresariales.
Algunos hacen verdaderos milagros.
Efectivamente, o sea, que...
¿Cómo debería?
Hay que decir un momentico que cada euro que en la última memoria justificativa presentada de las actividades de la Iglesia, cada euro rinde en la Iglesia como 2,39 si los mismos servicios se pidieran a una empresa. O sea que a lo mejor no somos buenos economistas para hacer presupuestos, pero para estirar el dinero, sí.
¿Cómo debería enfocar la Iglesia el patrimonio que tiene?
Pues debería enfocarlo, evidentemente, al servicio de la sociedad. El patrimonio tiene un fin que es claro, que es, pues, por decirlo de una manera sencilla, que los cristianos podamos rezar en él, podamos celebrar la fe, podamos reunirnos. Pero además de eso, el patrimonio tiene un indudable valor artístico, histórico, entonces, y además se creó para acercar a todos a Dios. Entonces, aunque ese patrimonio la Iglesia es la encargada y los cristianos somos los encargados de mantenerlo, de cuidarlo, de protegerlo, pero también tener las puertas abiertas para que todos puedan, pues, verse enriquecidos. De hecho, es así como se está haciendo. Y como es un beneficio, un gran beneficio para toda la sociedad en múltiples sentidos, si calculáramos todos los ingresos que supone para la economía española, el turismo, toda la gente que viene a visitar España y que específicamente visita el patrimonio español, veríamos que la riqueza económica, solo económica, es muy grande. Pues iba a decir que las puertas están abiertas de las iglesias para que se puedan visitar, para que sea un enriquecimiento para todos, y que por esa razón, pues también el Estado español colabora con ese mantenimiento, y las comunidades autónomas y los ayuntamientos, todas las administraciones.
Claro, es que eso no significa que dependa del Estado, que la Iglesia reciba dinero del Estado, sino que hay unos conciertos determinados, como se hace con cualquier institución que tiene, pues, una fundamental, pues, inclinación hacia un bien público, pues evidentemente, pues, recibe ese dinero. Pero el patrimonio de la Iglesia, ¿cómo podríamos concretarlo? ¿En iglesias? ¿Qué más? ¿Patrimonio espiritual? ¿Patrimonio material?
Efectivamente, el patrimonio material, que es muy claro, pues, las catedrales, Burgos, León, las parroquias de nuestras ciudades, que las más antiguas, muchísimas de ellas son verdaderas joyas arquitectónicas que hacen, pues, referencia a nuestra historia. Pequeñas ermitas perdidas en el último rincón del último pueblecico también es una riqueza evidente, aunque esté en el último rincón del último pueblecico. Todo eso creo que por responsabilidad tenemos que cuidarlo. Pero indudablemente, todo lo que, cuando hablamos de las raíces cristianas de Europa, también de España, todos los valores de buscar el bien, de ser generosos, eso que experimentamos todos, que en el fondo de nuestro corazón nos producen alegría, todo eso es un patrimonio que la Iglesia, no hay que decirlo, pues, ofrece a la sociedad, al mundo y al hombre de hoy. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio es fuente de esperanza, y de una manera sencilla eso se percibe. Cuando una persona es generosa, automáticamente le surge alegría en su interior. Eso, para un creyente, con evidencia, es la huella de Dios en el corazón del hombre.
Y no olvidemos algo, que cuando hablamos de patrimonio hay que decir que ese patrimonio muchas veces se conserva gracias a la Iglesia, a lo largo de los siglos, de los años, o sea que si no, muchas de estas cosas ya ni siquiera existirían, y ellas están conservadas o las tenemos gracias a eso, a la labor de la Iglesia a lo largo de su historia. Claro. Miguel Ángel Jiménez, experto y delegado en medios de comunicación social de la diócesis de Ciudad Real, muchas gracias por habernos atendido, que antes has dicho algo que me ha sonado como muy mañico.
Digo, es verdad, estaba pensando lo mismo, más que de Ciudad Real, para hacer
de Zaragoza o algo así.
Sí, pero no sé por qué eso del pueblecico y terminar... Sí, pero no, de Ciudad Real, manchego, de pura cepa.
Muy bien. Un abrazo, Miguel Ángel, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Bueno, pues Javier Alonso.
A la pancica, lo dices, sí.
Vamos a llenar ahora, ya llenar, vamos a llenar la panza, a ver lo que nos, con lo que nos sorprende ahora Urbano Canal. Tú fíjate que está de buen ver Urbano, ¿eh?
Está de buen ver. Joder, de buen ver, se le ve, macho.
Que yo cuando, recuerdo cuando empezamos con esto que me dijo, soy un bon vivant. Digo, no, si se te nota. Un abrazo, Javier, feliz domingo.
Fuerte, chao.
Aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Urbano Canal, buenos días a Checo.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal vas?
Estupendamente.
Estupendamente.
Vamos, tirando, arrancando ya casi la semana. Vale. Oye, entonces, desde aquí arranco muy bien porque arranco en la cama.
Una semana en la que tenemos varios leitmotiv. Sí. Uno de ellos es el del fútbol, no podía ser de otra manera. ¿Tú piensas que España va a ganar o no?
Hombre, yo pienso que España puede hacer buen papel, pero ganar dos mundiales seguidos y encima con todo lo que llevamos ganado, yo creo que es una labor muy complicada. Vale. Muy complicada.
Y si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría que fuera?
Si tuviera un superpoder, ay, no sé, yo creo que hemos hablado alguna vez aquí de eso del teletransporte, me encantaría, sí. O sea, cerrar los ojos.
Para ir de un restaurante a otro, ¿no?
Pensar en un sitio y estar allí sentado a la mesa, efectivamente, me encantaría eso.
Bueno, ¿quién tenemos hoy en nuestro recorrido de primer invitado, invitada?
Pues mira, vamos a hablar de un espacio gastronómico nuevo y que está muy bien, que es de Jaime Beristain, que es un reconocido interiorista y diseñador gráfico con infinidad de trabajos realizados por todo el mundo, incluyendo uno recientemente que es el diseño de la nueva casa barcelonesa del Rolling Stone Ron Good. Pero además es que ha abierto en Barcelona un espacio gastronómico que incluye un café y concept store que se ha convertido en todo un punto de encuentro en Barcelona.
Pues hablamos con Jaime Beristain. Muy buenos días en la noche de COPE, Jaime.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tan importante es al final donde uno come? O sea, ¿cómo está decorado?
Bueno, yo creo que es bastante importante. Yo creo que cuando uno va a un restaurante funcionan todos los sentidos, ¿no? Y no solamente el del paladar, sino que también el sentido del tacto, la vista y bueno, pues yo creo que para mí es tremendamente importante.
Es muy importante el comer y por eso pues te has abierto tu propio café en el cual pues suponemos que se refleja un poco tu forma de ver la gastronomía, ¿no?
Sí, es una gastronomía muy simple, en el sentido que son sabores profundos, son sabores verdaderos. No tengo ninguna pretensión de emular a algún chef o alguna cosa particular, sino en el fondo pues es la comida que se come habitualmente en mi casa o que yo desearía comer, no sé, una buena hamburguesa, un plato Thai, no sé, cosas que son de sabores reconocibles y que de buen producto.
Y para alguien además como tú que es creativo, la cocina yo creo que es uno ahora mismo de los campos más creativos que hay, ¿no? Es un poco de casi un concepto de artista, ¿no?
Bueno, yo creo que todas las artes se juntan al final, ¿no? Un buen arquitecto pues puede ser un buen chef y de alguna manera creo que es interesante que las personas que somos creativos no solamente somos creativos en nuestro campo, sino que hay muchos chefs que pueden ser músicos o arquitectos que pueden ser, no sé, fotógrafos.
De hecho,
al final sí.
Perdón. Sí, no, perdona, te he cortado yo. Estaba pensando que los músicos muchas veces son buenos gourmets. Tú que tienes que conocer a Ron Good, por lo menos de haber hablado con él, son buenos. ¿Se ha pasado por ahí o se ha interesado por la gastronomía de Barcelona?
Mucho, y no solamente de Barcelona, sino de España en general. La verdad que llevamos varios meses trabajando, ha estado un par de veces ya cenando en mi restaurante y debo decir que le encanta el jamón.
Ah, hombre,
y por supuesto con el pan con tomate.
Así se conservan, claro. Tienen buenos gustos, ¿sabes?
Jaime, además tú eres nacido en Santiago de Chile, hablábamos antes del Mundial. ¿Eres futbolero? ¿Te gusta?
Pues sí, la verdad que me gusta. No tengo una tradición tan fuerte como los barceloneses que han nacido con un gran equipo y un... Exacto, pero no obstante, allá pues era hincha de la Universidad Católica y siempre estábamos con las peleas entre las universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Aquí cuando llegué, pues por cariño y por proximidad me he acercado al Barça y evidentemente he disfrutado el último Mundial, porque cómo no, o sea, todos los que vivimos aquí hace 4 años, pues que era...
Fue una fiesta, claro.
Una fiesta, exacto.
Bueno, además, este año tenéis muy buena selección, también en Chile.
Sí.
O sea, que hay muy buenos jugadores.
Sí, bueno,
o sea,
y de hecho ahí está, tenemos a Alexis,
sí,
que es claro, un chileno que participa en el Barça, y la otra vez estaba con él, es un chico joven, muy simpático, muy abierto, y bueno, pues además juega muy bien el fútbol.
Bueno, pues disfrutaremos todo de la gastronomía y disfrutaremos también del fútbol. Quien quiera estos días pasar por Barcelona, ya sabe, Jaime Beriastain, en el Café y Concede Store, en la calle Pau Clarís, en el 167, en Barcelona, muy cerca de la Diagonal y la Pedrera. Un abrazo y muchas gracias por habernos acompañado.
Un abrazo, muchísimas gracias por invitarme.
Hasta un abrazo, pronto. Jaime.
Hasta luego.
Venga,
y mira, adiós. Vamos a hacer, saliendo de Madrid, podríamos hacer perfectamente, si fuéramos a Barcelona a escala, lo que pasa es que algunos nos quedaríamos, porque ahí tenemos parte de la familia. ¿Dónde nos llevas ahora?
pues sí, alguno como tú tendrías que hacer una escala larga. Pero, joder, pues este es una buena ocasión, ¿no? El concurso de tapas Ciudad de Zaragoza cumple ya 20 años, nada menos, y Zaragoza es una ciudad además ideal para tapear, y este año el concurso reúne a más de 100 establecimientos donde podemos degustar originales bocados creativos y suculentos. Vamos a acercarnos a uno de ellos, de esas tascas que participan en este concurso, a ver qué nos ofrecen.
Pues vamos a hablar con Alfredo López, que es propietario de la Taberna El Morrudo, en la calle del Azoque 58, en Zaragoza. Alfredo López, buenos días a la noche de COPE.
Hola, buenos días.
A ver, ¿cuál sería la tapa principal o protagonista en tu local, en tu tasca, en tu taberna?
¿La que vendemos, la que trabajamos de diario o en el concurso?
Sí, bueno, el concurso.
Primero cuéntanos la de concurso, a ver qué es, para que se nos pongan los dientes largos.
Y luego nos vamos a la de diario.
Eso es.
Bueno, pues en el concurso hemos preparado dos tapas. Una es un troncho de rabo de toro.
Oh, maravilla.
Que confitamos el rabo de toro con verduras, lo deshuesamos y lo envolvemos en calabacín.
Sí.
Luego le ponemos una cebolla caramelizada, que ligamos con yema de huevo y gratinamos. Mm. Y le ponemos una salsa de calimocho.
¿Salsa de calimocho?
Sí.
Qué rico.
Una salsa de calimocho, vamos, eso tiene que estar fantástico. Porque es verdad que tiene que tener su punto de vino, que le va el rabo fantástico, y luego pues una cosa ahí con la gaseosa que añada un poquito de dulce y de chispa, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más tenéis?
Y luego hemos hecho también una bola de bacalao,
ah,
en la que hemos buscado varios contrastes, porque por un lado la branda de bacalao es blanda y va rellena de un pisto a la miel de mil flores. Y encima le hemos puesto unos frutos secos y jamón tostado y luego machacado para que a la vez que estés tomando el bocado blando también te cruja en la boca.
¡Oh, qué fantástico, de verdad!
Y eso lo servimos sí, con dos salsas.
Uh-huh.
Una salsa es de tomate, confitura de tomate y frutos secos, que la damos caliente, y la otra es un salmorejo que lo servimos frío.
Un salmorejo frío. Oye, y todo esto por 2 euros, ¿no? Creo que es o sea, cada tapa con su bebida, todas las tapas que entran a concurso, valen el mismo precio, a 2 euros.
Eso es, por 2 euros tienen la bebida y la tapa.
Y en cada bar, taberna, cada uno de los locales que intervienen, hacen su propia tapa o sus dos tapas, como es el caso de la vuestra, y a partir de ahí luego tenéis lo que ofrecéis a diario normalmente, ¿no? Esto es algo como especial, ¿no?
Claro, este es un concurso que este año se ha cambiado de fecha, pero que dura 10 días y el resto del año pues estamos ofreciendo nuestros productos.
Es importante aquí tanto participar como ganar al final. O sea, me refiero que está muy bien que te den un premio, la mejor tapa y tal, pero que participar en lo, ¿no? Porque me imagino que habrá mucho trasiego, ¿no? De gente de un lado a otro, del boca a boca, dirán, pues voy a probarla de tal sitio, voy a probar a Alfredo López ahí en el Morrudo, ¿no?
Hombre, pues desde luego, en muchísimo más movimiento de lo que sería habitual. Igual ahora en verano que cuando se hacía en noviembre, son unas fechas que son más flojas de trabajo, y esto anima a la gente, porque es un precio que hablaríamos prácticamente la bebida ya vale eso. Entonces la gente se anima y sale mucho.
Claro, desde luego son unos días eso para disfrutar de la gastronomía, para disfrutar pues de esas calles del centro de Zaragoza que pues eso, recientemente hemos visto, yo he visto un reportaje que hacía tiempo que no veía, que era el de Echanove y Manuel Arias pululando por ahí por el tubo y por los bares de alrededores con joteros cantando, y la verdad es que es una ciudad para vivir en la calle, ¿verdad?
Una ciudad que además tiene muy arraigado el tema de las tapas, del vermú, del tapeo y de la barra.
Claro.
Y entonces pues la gente sale, habla y se divierte.
¿Qué más podemos disfrutar ahí en el Morrudo? ¿Qué más? ¿Cuáles son vuestras especialidades durante el año? Aparte de estos concursos que supongo que os dan bastante notoriedad.
Pues hombre, nosotros en lo que sería relativo a tapas, pues tenemos una tapa con la que hace tres concursos ganamos un premio que se llama como el bar, y es una musaca de ternasco con borraja.
¡Oh, qué rico, de verdad! Y además con productos de la tierra. Fantástico.
Nosotros sí, hacemos bastantes cosas con ternasco de Aragón, con la borraja.
Claro.
Trabajamos en temporada pues todos los productos de la huerta de Zaragoza, los tomates de Barbastro.
Os va a castigar Dios, o sea, lo digo porque es que tanta felicidad, tantas cosas buenas, ¿no? No se puede tener en el mismo sitio. Alfredo López, propietario de la taberna El Morrudo, como decimos, en la calle del Azoque 58 en Zaragoza. Está celebrándose estos días el 20 concurso de tapas Ciudad de Zaragoza y Provincia. Un abrazo por habernos acompañado y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alfredo, un saludo.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España.
Bueno, pues hoy se nos ha dado maña cocinando en Barcelona, en Zaragoza, y ahora ¿hacia dónde nos vamos, Urbano?
Bueno, pues un poco a todas las ciudades de España donde haya un hotel de la cadena NH, porque, mira, las cadenas hoteleras llevan años sumándose y apoyando la renovación de nuestra gastronomía, por supuesto, pero en algún caso incluso están dispuestos a ir un paso más allá. Es el caso de la cadena NH que estamos comentando, que está decidida a renovar sus restaurantes y espacios gastronómicos colocándolos a una gran altura. Paco Roncero, Andrea Tumbarello, Diego Cabrera, los hermanos de León, son solo algunas de las novedades que nos aportan.
Pues vamos a hablar con Hugo Rovira, que es director general de NH Hotel Group para España, Portugal y Andorra. Hugo Rovira, buenos días en la noche de COPE.
Hola, muy buenos días a todos.
Porque, muy bien, muchas veces la gente siempre que habla así de un hotel parece que es el sitio para ir a descansar o ir a dormir, pero el hotel es algo más, es casi una segunda vivienda. Estaba acordándome de Sabina, la canción que tenía que decir Hotel Dulce Hotel.
No, sí. Desde luego hay que romper con esto, y es más, algunas veces incluso en España hay una cierta fama no merecida de que en los hoteles se come mal y caro, ¿no? Cuando en muchos otros países pues no es el caso. Entonces, NH de toda la vida ha hecho una apuesta importante por la gastronomía, potenciando pues el desayuno, que desde luego es una de las comidas fundamentales del día, y los clientes reconocen que tenemos un desayuno excelente. Ajá. Pero más allá de esto, como la gastronomía hace parte de la experiencia de un cliente cuando visita una ciudad, de su experiencia en el hotel, etcétera, para nosotros es parte integrante de la experiencia del cliente, pues hemos reforzado esta apuesta apostando no solamente por los más de 100 chefs de cocina que tenemos en nuestros hoteles, sino también pues por traer también algo de talento a la casa, ¿no?
Bueno, en este caso, talento a raudales va a haber, porque el único tres estrellas de Madrid va a estar ubicado precisamente en el NH Eurobuilding de la capital, ¿no?
Correcto, sí, sí, David Muñoz, el laureado, digamos, chef de cocina, que la verdad ha roto con muchos estándares, ¿eh? Es un 3 estrellas Michelin que se sale un poco de los estándares, pues sí, sí, va a cerrar el restaurante que tiene ahora mismo en la calle en Madrid, Pensamiento, y...
En la calle Pensamiento está el diverso, efectivamente.
Está en la calle Pensamiento.
Yo estaba pensándolo contigo.
Y se viene a la NH Collection Euro Building, y por lo tanto, pues encantados de tener a David con nosotros, y pues además de David, que pues hace una gastronomía para recordar, son momentos memorables que él ofrece, pues también nuestra apuesta en el Collection de Eurobuilding vendrá reforzada también por Paco Roncero, y el chef de cocina que tenemos, Bartomé, que se unirán para hacer una brasserie, es decir, un restaurante con un abanico de horario muy muy amplio, donde se podrá comer pues desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la mañana. Esto reforzado con un restaurante también asiático, con los hermanos León, que tienen los Sushi 99, que es uno de los mejores restaurantes japoneses de Madrid. Caramba. Y que estamos encantados. Y como no hay buena comida en España que no acabe también con una buena copa, pues también ahí tenemos a Diego Cabrera, que ha sido pues mejor coctelero de España, ha recibido varios premios a nivel mundial y es el embajador de Tanqueray en Europa. Pues también Diego se suma a todo este nuevo proyecto para pues deleitarnos con todos sus cócteles. Es un mixólogo increíble.
Hugo, después de esto sí que te digo que me voy a dormir además en la comodidad de una cama del NH. O sea,
creo que hay motivos suficientes para que tengáis ganas.
No, pero fíjate, has dicho algo de... Pues el hotel lo utiliza gente de negocio, gente que va de vacaciones, gente que tiene que pasar una noche por... Hay cientos, miles de circunstancias. Recuerdo también una serie que se llamaba Hotel, que me parecía de lo más atractiva, hotel, ¿no? Porque era del paso de por qué puede pasar alguien al final a pasar pues una noche o varias noches en un hotel. Y es verdad que hasta ahora el desayuno sí que yo creo que la mayoría de los hoteles era algo como que todo el mundo teníamos de tradición. Lo que no haces nunca en casa, llegas a un hotel y te bajas y te comes un huevo frito, bacon, lo que hubiera, ¿no? O sea, le dabas ahí... La buena impresión que da al final, lo bien que quedas después de haber comido bien. O sea, has dormido bien y has comido bien. Una primera comida, que es la del desayuno, que además todos nos dicen que hay que hacerla con corpulencia, que tiene que estar fuerte, para luego estar durante la primera hora de la mañana animado. Y eso es fundamental, cuidarlo, ¿no? Empezar a cuidar ahí y luego ya, pues eso, el mediodía, la noche. Pero que lo que decías, que la idea, que a lo mejor no está bien llevada, pero que la idea no sea al final, bueno, los hoteles no se come bien. No, perdona, se come de maravilla.
En esto es además variado, porque como nos estabas hablando de Madrid, hay una variedad amplia, pero es que además en Barcelona abrís el Sabor Tumbarello, o sea, el chef siciliano que está aquí en Madrid también en la calle Paseo Reina Cristina, tiene el Don Giovanni, va a abrir en vuestro hotel de Barcelona también una sucursal, ¿no?
Digamos. Sí, correcto, ya hemos abierto con Andrea Tumbarello en el NH Collection Constanza, que está cerca de la Illa y en la Avenida Diagonal, hemos abierto el tercer Don Giovanni, él está en Madrid, en Marbella, y ese será el tercer restaurante en España, en Barcelona en este caso, y ahí también pues nuestra ambición es pues que también los clientes pues les guste, que nos den un sol de la guía Repsol pues fantástico, y si no nos lo dan pues que se coma bien igualmente. Y además de esto, lo que también pretendemos es que los hoteles y los restaurantes de los hoteles no solo sean para los clientes de los hoteles, sino que sea un punto más de donde la gente de la ciudad, porque muchas veces parece que la gente de las ciudades donde vivimos no podamos ir a un hotel. También lo que pretendemos es que la gente de la ciudad vaya allá. Entonces ahí, desde luego, nuestra ambición es ser el mejor restaurante italiano de Barcelona. Y con Andrea, que es todo un personaje, hace, yo creo, además una cocina muy muy honesta, ¿no? Muy muy de familia, muy de lo que él comió cuando era pequeño, y aparentemente ha comido bien porque
es grandote,
se le nota, exacto. Y hace pues como la comida de la mamá, de la mamá italiana,
siciliana, sí.
Exacto. Y entonces pues la verdad es que se come de fábula, y estoy seguro que allí también lo vamos a hacer muy bien.
Pues sí, es verdad que la mayoría de la gente normalmente no vamos a diario a comer a un hotel. Cuando estaba pensando, digo, menos en Navidad. En Navidad sí, cuando llega la familia, todo el mundo a comer a los hoteles, a buscar un sitio así más espacioso y que nos sirvan bien. O sea, que...
Tienes razón.
Hugo Rovira, director general de NH Hotel Group para España, Portugal y Andorra. Gracias por habernos atendido. Un abrazo y buenos días.
Feliz domingo. Un fuerte abrazo a todos, igualmente.
Y enhorabuena por esa apuesta por la buena gastronomía, sinceramente.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Urbano Canal, que hoy te veo enérgico.
¿Me ves con energía?
Te veo enérgico, sí.
Para, pues más me voy que a ir la, a dormir.
De para, aquí, ya de te digo, más que la sección de gastronomía parecía la de CID. Vamos a hablar de deporte, pero bueno, que nos encontramos la próxima semana.
Estupendo.
Vale, por aquí. Que bueno, hoy en la parte técnica nos han acompañado Luis Pinar y Pedro Díaz Aguado. En la producción semanal, Lourdes Martínez y Fran González. Miriam Ponte ahora ya sí, aquí, pues a mi vera para que todo esto salga adelante. Yo soy Roberto Pablo. Esta noche volvemos a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, aquí en la noche. Y ahora te quedas con la mañana con Fernando Vial de Informayor.
Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio. Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerillas. Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño.
Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro. Es el duende de la tinta, tu corazón. Escobar, a buscar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír, magia es Escobar, a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar.
Es el tiempo, es la oreja, es la mano que mete la marea. La tierra es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza, es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño.
Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón.
Resumen de todo lo que siento.